Estoy muy contento de presentarles a nuestro invitado especial para este fin de semana, el pastor Mike Pro. Él es el pastor de Lake Church en Texas, como muchas otras iglesias. Él y su esposa Nick viven en Kentucky. Tienen 3 hijos adultos y 9 nietos. Después de escuchar de Mike cuando yo era estudiante de la universidad, inmediatamente me quedé cautivado por su habilidad de comunicar la palabra de Dios de manera tan amorosa y me tocó. Desde ese entonces, Mike ha sido mi mentor a la distancia y de cerca. Él es un animador tal en mi vida y yo sé que va a ser para ustedes también hoy. Él ha estado aquí para predicar, así que probablemente ustedes lo recordarán, pero él viene con una palabra fresca de Dios para la iglesia. Y espero que los animes y les desafíe. Así que vamos a darle una bienvenida, un aplauso de bienvenida a Mike. Buenos días a todos. Qué bueno estar con ustedes. Esta es mi cuarta taza de café. A esta altura me alegro que estén aquí. Cuando vi en mi agenda que era Traders Point para este fin de semana, me puse tan contento. Y estoy contento de estar de regreso acá. Amo a Araón. Oro por este lugar siempre, por todo lo que Dios ha estado haciendo a través de todos ustedes. Es que me siento tan honrado y con humildad de estar aquí. He estado leyendo en un sermón todo el año, en realidad. Es uno de los sermones más predicados y más grandes, y no fue de Araón. Fue un sermón predicado por la persona más grande que ha vivido aquí. Su nombre es Jesús. Y típicamente se lo llama este sermón el Sermón del Monte, que se le encuentra en Mateo 5, de 3 al 11, y es predicado de la ladera en el monte. Es contraintuitiva, una enseñanza al revés de lo que vas a escuchar alguna vez. Me hace pensar, cuando yo estaba en un ministerio de estudiante, hace mucho tiempo, tenía cabello y todo eso, les llevé a varios alumnos a un viaje de piraguas, de canoas. Y esta persona que manejaba nos daba todas estas indicaciones, cómo íbamos a hacer, quién iba a remar de qué lado y cómo nos íbamos a poner la salvavidas, si en caso se iba a dar vuelta, si se da vuelta la canoa, que estamos seguros que iba a pasar. Nos estaba dando todas estas cuestiones de seguridad. Y mire a estos alumnos de la secundaria, de la preparatoria, los expertos piragüistas nos dicen que la mejor manera de hacer canoa no es la manera que lo vas a hacer. Ustedes van a subir a la canoa y van a ir por la corriente. No, pero los buenos piragüistas nos dicen es ir contra la corriente, que es un poquito más difícil. Vas a ver cosas que no vas a ver. Vas a ver la vida salvaje. Nadie espera ver. Y si uno siga remando, vas a llegar a la fuente de las aguas frescas. Y luego se dio vuelta para mirar a todos los estudiantes de preparatoria. Yo los quiero animar. Hagan un giro a sus vidas. No vayan con la corriente como todo el mundo. Remen contra la corriente hacia la fuente de la vida. Y yo estaba parado ahí. Tipo del piraguas. Eso fue tremendo. Y esto, a eso va Jesús en el Sermón del Monte. Hagan un giro en sus vidas. Vayan hacia Dios. Vayan hacia la fuente de vida contra la corriente. Y Jesús los llama el camino angosto. Al final de capítulo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Ahora, cuando Jesús habla de estos pasajes, no está siendo crítico, como alguien diría, o de mente estrecha. Él está siendo honesto de una manera amable y clara. Ese sendero, en ese camino en el que la mayoría van, que va a la corriente, con la corriente, donde tú eres tu propia fuente de conocimiento, que el camino que vive por tus apetitos, tus impulsos, según tus apetitos, quiero ser honesto, eso te va a llevar lejos de la verdadera vida, te va a llevar a cualquier cantidad de destrucciones. Alguien dice, amén, eso es. Pero el camino angosto, el camino estrecho, te lleva a la vida. Así que yo te invito a hacer esto, a caminar en este camino contracultural que va contra la corriente, donde vas a aprender vas a experimentar el gozo, la sabiduría y el propósito de Dios. Sígueme en este camino y yo te voy a guiar a la vida. Me gusta cómo lo describe esta persona, como una invitación. Había una persona que lo describía como un inventario. Es una invitación para que tú y yo caminemos con el Dios viviente, el Creador, y que imitemos la humildad auténtica contra la corriente de Jesús, el valor que él valoraba, cómo mostraba su compasión y su valor, y vivió una vida profundamente satisfactoria. Esa es su invitación, y esa invitación es para todos nosotros. También en el sermón, si ustedes lo leen, capítulo 5, 6 y 7, también Jesús nos dice, nos llama a hacer un inventario de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestro corazón. Sus palabras nos lleva en un viaje al centro de la verdad, sobre nosotros mismos, haciéndonos cualquier cantidad de preguntas inquisitivas de por qué la preocupación y la ansiedad son los que nos guían nuestras vidas. ¿Por qué tengo todas estas cosas no resueltas, ese enojo, la amargura? ¿Por qué tengo la tendencia de juzgar, criticar, demonizar, inclusive condenar a otras personas? ¿Cómo es mi lujuria? ¿Cómo me está llevando esta lujuria por caminos oscuros? ¿La gente me puede creer mi palabra? ¿Realmente conozco a Dios? ¿Realmente lo confío como mi padre, como mi proveedor? Si tenemos que pasar en esta lectura de Mateo 5, 6, 7, yo ya lo escuché, lo escucho todos los días por casi 6 meses ya. Y hoy yo quiero que ustedes vean cómo Jesús comienza a esta invitación a una mejor manera de vivir. Y otra vez, es un camino contracultural, contra la corriente de profundidad, plenitud, de profunda plenitud. Y él dice, bienaventurados, en el capítulo 5, se llama esta sección como las bienaventuranzas. Y la palabra que Jesús usa se traduce bendecido, que significa felices, aceptados, aprobados por Dios. Jesús se para enfrente de esta multitud curiosa y prácticamente les hace esta pregunta. ¿Alguien que está en búsqueda de la felicidad? Bueno, no se encuentra en la manera que el mundo te dice que vas a encontrar. Déjame guiarte por el camino contra la corriente para llegar a mí. Cuando Jesús se paró, yo creo que Jesús, él estaba preparado. Nunca creo que él improvisaba. Nunca creo que se paraba ese día. Se paró ese día en la montaña y dijo, hay mucha gente aquí. Más vale que diga algo profundo. Me olvidé las notas en el bote. Bueno, bienaventurado. No creo que Jesús fue así, o podría estar equivocado, pero pareciera de que cuando Jesús dio estas bienaventuranzas, él las desarrolló de una manera progresiva, así como los peldaños en escaleras. Cada peldaño sube al anterior, precede al anterior. Estuviste en estos programas de Alcohólicos Anónimos, Recuperación, vas a reconocer ¿de dónde vienen estos peldaños? Vienen de Mateo capítulo 5. Y Jesús comienza a decir, el primer paso a la vida real es, bienaventurados son los pobres en espíritu. Denme una palabra para pobre. Defíname. Quebrado, dice alguien. Dice, sí. En bancarrota, destituido, empobrecido, quebrado. La palabra utilizado acá para pobre significa escaso, y se utiliza en toda la Biblia y se refiere la mayoría de las veces a una necesidad espiritual. En el libro de Salmos utiliza más de 30 veces que están en pobreza espiritual, que necesitan desesperadamente a Dios. La palabra literalmente significa alguien que ha sido reducido a mendigar y depende de otros para la supervivencia. Los que reconocen que tiene una pobreza espiritual cuando uno mete las manos en los bolsillos y lo saca y todo lo que saca es pelusas nada más. Tengo una necesidad desesperada por Dios. Tengo que depender de Dios. Jesús dice, ese es un buen día. Bienaventurado o felices o aprobados por Dios son los quebrantados. Este es un peldaño que comienza con estas dos palabras. Yo no puedo. No puedo. No puedo solucionar mi familia, arreglar mi familia. No puedo guardar un trabajo, mantener un trabajo, no puedo dejar de gastar, de dejar de mirar pornografía, no puedo dejar de entrar en pánico, no puedo mantener un matrimonio, no puedo salvar a mis hijos, no puedo, No puedo callarme la boca. No puedo dejar de preocuparme. No puedo dejar de compararme. No me puedo ver mis abdominales. No puedo comer suficiente. No puedo solucionar el mundo. No puedo solucionarme a mí mismo. No puedo salvarme a mí mismo. Por mi cuenta, no soy adecuado moral, espiritual, o emocionalmente o intelectualmente. Voy a dañar a la gente, voy a desilusionar a la gente, voy a engañar a la gente, voy a quebrantar mis promesas, así como te voy a quebrar el corazón. Por Dios, necesito a Dios en mi vida. Es cuando tú y yo vemos nuestra pobreza, que estamos listos para ver las riquezas de Dios. Es cuando nosotros reconocemos nuestra depravidad, depravación, y estamos listos para inclinarnos ante el Dios Santo. Cuando vemos nuestra impotencia, entonces estamos listos para rendirnos al poder de Dios. Les voy a decir esto. No hay nada tan impotente. Hay poder en la impotencia. Me gusta lo que escribe el apóstol en 2 Corintios 1:9, que dice, nos sentimos que estamos condenados a morir y vimos, agarren esto, vimos lo impotentes que estábamos para ayudarnos a nosotros mismos. Eso fue bueno. Eso fue bueno, porque luego pusimos todo en las manos de Dios, que solamente Él nos puede salvar, porque Él aún puede resucitar a los muertos. Cuando llegas a ese punto, dices, no puedo. Probablemente dijiste como yo, toda esta cuestión de cristianismo es como una muleta para la gente débil. El cristianismo es para la muleta. Y yo les respondo, no, es mucho más que una muleta. Es como un andador. Es como una silla de rueda. Es como una camilla. Es como un carro fúnebre. Que tú necesitas ayudas. Te anuncia de que tú y yo estamos muertos y necesitamos de un poder fuera de nosotros mismos para resucitarnos a la vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, los quebrantados. Lo que admiten es, tengo una necesidad desesperada por Dios. Así es como comienza. El primer peldaño es, bienaventurados son los pobres de espíritus. Bienaventurados, el segundo peldaño, los que lloran. Están de luto. Muchos saben que esto es cierto. Mi esposa y yo hemos estado cuidando de mi mamá con Alzheimer. Y recientemente se fue con Cristo. Estuvimos de luto, llorando en las últimas semanas. ¿Cómo vamos a hacer nuestra vida normal? ¿Seguir? Sabemos que Dios aparece, ¿no es cierto? Él aparece en medio del dolor y te consuela cuando estás llorando. Todos sabemos que es cierto, pero si Jesús, de cierto, está construyendo este peldaño tras el otro, es más que qué. ¿Y llorar por qué? Que estás quebrado. Descubre que estás quebrado espiritualmente. Descubrimos que tenemos una pobreza espiritual dentro de nosotros. Bienaventurados los quebrantados, bienaventurados los que están rotos. No solamente los que son miserables, sino los que genuinamente están quebrantados por el pecado, que admiten libremente que he cometido muchos pecados, muchos errores. A esto se refiere la Biblia cuando uno se arrepiente. Hemos estado caminando por mucho tiempo en este camino y dice, ya no quiero caminar por ahí, ya no quiero caminar por acá. Voy a hacer un giro y voy a caminar hacia Dios ahora. Bienaventurados los que hacen eso. Si lloraste porque estás quebrado espiritualmente, dice Jesús, dice, puedes venir. Vamos, bienaventurado, luego dices, los pobres de espíritu, los que lloran. Luego dice el tercer peldaño, bienaventurados los mansos. Cuando ves la palabra manso, todos pensamos de débil, ¿no es cierto? Como pollerudo. No significa eso. Significa fuerza bajo control. La palabra surgió originalmente de este. Eso significa domar a un caballo salvaje. Yo crecí en Kentucky como lo sujeta, lo domas, que tiene una fuerza magnífica. ¿Alguna vez? Yo no sé si puedo hacer esto de que yo llamo a un Uber y viene y me recoge. A mí me gusta estar en control, me gusta poner las manos sobre el volante y agarrarlo bien al volante, sujetarlo bien. Y ese ha sido mi problema. Cuando yo estaba acá, en esta escalera, tenía que sacar las manos del volante y decir esta cosa, Señor, tú toma el volante porque tú manejas mejor. Tú eres mucho mejor conductor que yo, mucho más inteligente, mucho más sabio, mucho más fuerte que yo. Te voy a dejar conducir mi vida. Quizás ustedes estén en estos tres peldaños y dices, no puedo. Él puede. Yo pienso que creo que lo voy a dejar a él. Yo no puedo. Él puede. Le voy a dejar a él. Hay una frase que dice, pero yo, que derrota nuestras buenas intenciones, descalifica nuestras buenas, pero estoy muy cansado. Me gustaría unirme al grupo y hacer amigos, pero soy tan tímido. Me gustaría calmarme, relajarme, pero estoy demasiado preocupado. Tengo que arreglar mis finanzas, pero no puedo dejar de espiar cosas. Yo sé que no se puede tomar una bebida hoy, pero hoy la pasé mal. Y Pablo, que escribió mucha parte del Nuevo Testamento, yo sé que puedo mantener, pero Dios le dice a Abraham, vas a ser un papá. Sí, pero yo soy demasiado viejo. Y Moisés también, te voy a utilizar para ir a Faraón, pero yo no sé hablar bien. A Gedeón le dice que libra a mi pueblo de los madianitas. Sí, pero yo soy el menor de mi familia. A Pedro le dice, arroja tu red de la derecha, pero ya he estado haciendo toda la noche. Pero yo no hace nada más que derrotar las buenas intenciones de nuestras palabras, de nuestras vidas. Y estas dos palabras nos van a llevar a una diferente dirección en nuestra vida. Pero Dios significa que tu falta de ser adecuado no juega ningún papel en tu vida. Quizás en el Antiguo Testamento, cuando José le dice a su hermano que le vendieron la esclavitud, lo que ustedes tuvieron intención de mal para mí, Dios lo utilizó para bien. Mi corazón quizás me falle, pero Dios es la fuerza de mi corazón. Pero Dios es mi fortaleza. Pero Dios es el que levanta mi cabeza. Pero Dios es mi socorro en tiempos de problemas. En el libro de Romanos dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios demuestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta cómo lo escribe Juan Ortberg. La historia humana, los problemas de la humanidad, el destino de la humanidad, incluyendo la tuya y la mía, estaría en una vía más rápida hacia la destrucción. Pero Dios, escúcheme. Dios es mucho más grande que tú. Pero desobedecimos, pero Dios. Nos rebelamos, pero Dios. Nos alejamos, pero Dios. Estamos quebrados, pero Dios. Estamos reventados, pero Dios, esa fuente de poder está disponible para todo el que se rinda ante Él. No hay nada como el poder de la impotencia cuando uno dice, no puedo, Él puede. Creo que lo voy a dejar. Repasemos otra vez los tres primeros peldaños. El primer peldaño, el pobre de espíritu. El segundo, los que lloran. El tercero, los mansos. Es cuando tú le cedes el control a Jesucristo. El peldaño número 4 dice que los que tienen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es un peldaño tan crucial para el resto de tu vida. Cuando te mantienes humilde y hambriento. Humilde y hambriento. Humilde y hambriento. Donde te mantienes conectado a Jesucristo, dices, te necesito cada día de mi vida. Otra vez, soy inadecuado. Te necesito en mi vida. Necesito que conduzca mi vida. Quiero mantenerme hambriento por todo el resto de mi vida. Así como decía el salmista, así clama mi alma por ti, como el siervo clama por las aguas. Un poste que lo clavas, lo entierras en el suelo, probablemente se va a podrir. ¿Qué haces? Un árbol, lo plantas, empiezan a tirar raíces y empieza a crecer y da muchísimo fruto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, de justicia. Creo que Jesús podría haber lo resumido de esta manera, lo voy a decir de esta manera. Busca la felicidad, persigue la felicidad, nunca la vas a encontrar. Persigue a Dios y la felicidad te va a encontrar a ti. Estos cuatro primeros peldaños es tipo de rendición a Dios. Te necesito tan desesperado en mi vida, desesperadamente en mi vida. Lo otro que va a surgir es que van a salir la cosa que está pasando dentro de nuestras vidas. Es como una parte de preparación y luego una parte de presentación. Y son esenciales en la vida. Tenemos tendencias a saltear. Bueno, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente dime las reglas religiosas y yo lo voy a hacer. Y lo intercambiamos la transformación por modificación. Dejamos lo que sucede de adentro, el cambio de adentro hacia afuera. Pero la preparación y la presentación va mano a mano. Y déjeme ilustrarlo de esta manera. Le voy a sorprender a mi esposa para una cena hermosa. Pongo la mesa, el mantel, las velitas, lo tengo todas las mesas, unas pétalos de rosas que van desde la puerta hasta las mesas. Tengo en Spotify toda la música. Es hermoso, una presentación hermosa. Pero me olvidé cocinar. Iba a cocinar un filet, papas horneadas. Tengo que cocinar, entonces voy, pongo la olla, lo pongo en el microondas rápidamente y lo pongo en un plato. La presentación fue hermosa, la preparación te vendría bien un poco más trabajo. Ella tiene que pasar una mina de juguetes para entrar a la cocina y se ve todo un desastre porque he pasado todo el día cuando haces demasiada preparación, tienes una botella de 2 litros de bebida de soda. Pero la cocina está un desastre porque he estado cocinando. El filé está perfecto, todas las papas, el espárrago está perfecto, pero es un asco adentro que no lo puedo comer. La preparación fue fabulosa. La presentación quedó escasa. Ambas son esenciales, la preparación y la presentación. Y yo quiero decirlo esto. Estos primeros peldaños son la preparación, que es una práctica de toda la vida. Así es como uno vive la vida. Mientras vives tu vida en las manos de Dios, te pones en esta posición de seguir al Espíritu Santo de Dios en tu vida, estas cosas luego, por consecuencia, salen de nosotros cuando permanecemos quebrados, rendidos y con hambre. Y esto es lo lindo. Lo primero que sale en este lado de la presentación, bienaventurados son los misericordiosos. ¿No es lindo esto? Versículo 7, lo primero que te sale a ti es la cosa que recibimos de Dios. La gracia inmerecida de Dios ahora es parte de nuestra vida. La primera característica que sale de como seguidores de Cristo es la misericordia que hemos recibido. Y Él dijo una vez, bienaventurados a los que fueron perdonados más, ¿qué es lo que va a pasar? Fueron los recipientes de las gracias, ahora son dispensadores de la gracia. Bienaventurados son los misericordiosos, los que recibieron misericordia y ahora dan misericordia. Me encanta esta persona con la que solía trabajar en el campamento, en la escuela secundaria, intermedia. Yo soy de Kentucky y ustedes creen que mi acento es terrible en Tennessee. Terrible en Tennessee, es peor todavía. Y él hacía como una pistola, como estaría apuntando con una pistola a alguien. ¡Hey! Le saludaba a todos. ¡Hey! ¡Hey! Con el dedo pulgar hacia arriba y el dedo apuntando hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? Le dije, le separé. Y él dice, hey, ¿qué es eso cuando hace con los dedos? ¿Qué significa? Eso significa, Dios me ama a mí. Y Dios, yo te amo a ti, indicándole, hey, hey, hey. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El otro peldaño dice, bienaventurados son los de limpio corazón. Ahora, cuando Él habla de puro, Jesús no está hablando de ser impecable, intachables o perfectos. Solamente es a través de Cristo que somos vistos así. La palabra que Él utiliza aquí se trata más de ti y yo siendo reales. Ser reales. Yo me acuerdo llevar a mis hijos a un pequeño pueblo en Kentucky. Había un negocio que era una gran cosa en ese. Era como un Walmart o algo así. Y ellos tenían bandas de blues en el estación de servicio, quiero decir, en el parque de estacionamiento. El lugar estaba repleto, una gran celebración. Y habían contratado a estudiantes de las escuelas locales para posar como maniquíes, estaban vestidos como maniquíes ahí. Y entramos ahí, mis hijos tenían como 6 y 4. Y cuatro, el de mi hijo de 4 le dice a Derek, Derek, ese tipo es real. Le dice, Derek, no, no lo es. Sí, sí es. Sí, él es de verdad. No, no es. Yo lo vi respirar. Él es de verdad. Y Derek le dice, no, es un maniquí. Todas estas cosas son. Y el maniquí le dice, hey, ¿qué onda? Y Derek se pone como loco, se asusta. ¿Y saben lo que hace? Cada vez que entramos en esa tienda, ¿saben lo que hace? A los maniquí le toca con el dedo. Le hinca con el dedo para ver si son de verdad o no. Nosotros estamos buscando por todo el mundo si algo es real. Tenemos que ser reales, no perfectos. La palabra en latín es el equivalente para el puro en corazón, es la palabra sincero, sincera, que literalmente significa sincera. Eso se utilizaba mucho en la cultura romana, donde los comerciantes de cerámica tenían una grieta, ellos ahí agarraban la grieta, lo ponían en el horno, que se llamaba el horno, lo sacaban del horno y a veces cuando lo sacaban del horno tenía grietas en las cerámicas. Estas personas agarraban cera blanca perlada y lo cubrían en las grietas y lo ofrecían a la gente como algo real. La gente se lo compraban, como la estatua de César, lo ponían en el frente, salía el sol y la cera se derretía y todo se caía. Entonces, pero la gente ponía etiquetas a sus cerámicas y le decían sin cera, o sea, sin la cera. Jesús te está diciendo, bienaventurados son los reales, los que no tratan de cubrir sus cosas, los que no tratan de fingir, que no tratan de esconder cosas, esas imágenes ocultas, o jugar a ser más puros. Seamos puros, más vulnerables, más auténticos. Esos que tienen grietas, que tienen con todo. Entonces, bienaventurados los puros de corazones, porque ellos verán a Dios. Y yo les digo de experiencia, es difícil ver a Dios cuando uno está con una máscara puesta. Bienaventurados los reales. El otro peldaño se encuentra ahí. Ahí es donde está. No voy a subir. ¿Sí? Le estoy diciendo. Mi esposa me hizo prometerle que yo no voy a subir hasta el último peldaño de la escalera. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y creo que por esto es. Esto está bien arriba de la escalera, porque lleva tiempo llegar a ese punto en la vida. Lleva madurez, sabiduría, años para caminar con Dios, teniendo hambre de Dios, que dependiendo de Él, expresando misericordia a otros, tratando de ser reales, al hacerlo lo suficiente tiempo, la sabiduría y la madurez comienza a crecer y uno se vuelve un pacificador. Ustedes saben de la clase de gente que estoy hablando. Quizás estás en una reunión con alguien y esa persona no dicen muchas cosas, pero cuando ellos hablan, ¡wow! ¿De dónde salió eso? Los pacificadores son los que trabajan por la paz a costa de su propia incomodidad. Jesús se llamaba el príncipe de paz, pero él de repente toma mesas tratando de hacer justicia. No significa que nunca vas a hacer nada, que no vas a tener miedo de expresar la verdad dura. Él trae el shalom de Dios, la esperanza, las buenas noticias de Dios, la justicia traes al Dios. Eso es como los termómetros y los termostatos. ¿Qué hace el termómetro? Se ajusta, te marca la temperatura, pero el termostato te programa la temperatura del lugar. Y Dios te dice, Jesús dice, bienaventurados son los termostatos. Repasemos todos. Número uno, bienaventurados son ¿qué? Los pobres en espíritus, los quebrantados de corazón, los que lloran. ¿Que lloran por qué? Por el hecho de que están quebrados espiritualmente. Bienaventurados son el tercer peldaño, los mansos. Me voy a rendir, te voy a dar las riendas de mi vida. Me rindo a tu liderazgo. El cuarto peldaño, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. los que tienen hambre y sed de Dios. Y el próximo es, bienaventurados son los que son puros de corazón, que tratan de ser reales. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores. Y bien arriba, adivinen, ¿cuál es la última? Bienaventurados los perseguidos, los que padecen persecución. ¿Me estás bromeando? Bueno, yo te estaba siguiendo la corriente hasta que llegamos acá. ¿Me estás diciendo que viene arriba, que hay persecución? ¿Que me está esperando persecución? Escúchame, esta vida de la que estamos hablando es tan contracultural, es tan contra la corriente, tan diferente, que te pone los esquemas, los ardides de la oscuridad. Te revela lo que es el camino ancho. Y Satanás no va a retroceder sin una, no va a retroceder sin una lucha. Quizás ridiculización, quizás exclusión o persecución te va a llegar a ti. Así como la gente no sabía qué hacer con Jesús cuando vieron toda esta característica de Jesús, no sabían qué hacer con él. Y Jesús le dice, quizás no sepan qué hacer cuando vean estas cosas en ti, como lo hicieron conmigo. No salgas a buscarlo, pero quiero que sepas que la persecución quizás venga hacia ti. Nunca me voy a olvidar de Pedro. Más o menos hace 20 años ahora ya. Yo estaba preparándome para salir a predicar. Y él y su amigo Bernabé, no eran sus nombres reales. Yo lo estoy poniendo así como apodos, pero eran líderes de la iglesia subterránea. Y ellos distribuían Biblias debajo de la tierra, subterráneamente. Y estaban agradecidos por nuestro apoyo. Llegaron a los Estados Unidos para decir gracias. Y vinieron bajo la plataforma. Nunca me voy a olvidar estar parado al lado de Pedro. En realidad no sé cuál es su nombre verdadero, pero sus dedos estaban tan torcidos y doblados porque le habían quebrado. Tenían quemaduras de cigarrillo por todas las manos, los brazos, el cuello, porque la habían torturado en la cárcel por su fe en Jesucristo. Y me preguntaron si podían orar por mí y yo le dije absolutamente. Y me sentí tan inadecuado estando delante de ellos. Yo me acuerdo que él puso su brazo sobre mi hombro y oró esta oración con tanta pasión. Toda la oración fue en mandarín. No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero parecía que entendía cada palabra. Y yo pensé en ese momento, bendito seas tú. Bienaventurado cuando la gente os persiga y digan toda clase malas a causa de mí, por causa de la justicia. Regocíjate, alégrate. Porque tu recompensa está en los cielos. Este es el camino angosto, estrecho, es el camino que te lleva a la felicidad, a la verdadera vida. Y Jesús nos invita a todos nosotros a entrar en ese camino. Así que quiero dejar esta escalera acá por un rato. Háganse esta pregunta. ¿En cuál peldaño estás tú? Sé honesto con Dios. ¿En cuál peldaño te encuentras tú? Quizás te paraste acá, en el tercero. Apareciste en la iglesia, pero honestamente no tienes hambre por Dios, no tienes sed de Dios. Hay cosas que están pasando en tu vida y esto es como que pasó a segundo plano, a tercer plano, a donde quieras. Y como resultado, no estás produciendo mucho fruto. Es un fruto falso. Y dice, es porque en realidad no estoy haciendo esto, no tengo mucho fruto. Pero quiero animarte. Comienza a tener hambre de Dios otra vez. Él te va a llenar. Él te va a apagar la sed. Y yo estoy adivinando. Quizás alguien ni siquiera dio el primer peldaño y estás acá. Quizás sea esto, esto sea más que la vida. Quizás esto sea Dios. Pero estoy muy alegre de que hayas venido aquí. Todos hemos estado ahí. Donde dijimos, tiene que haber algo más de la vida. No nos creó Dios para ser vacíos. Quizás hoy es el día. Estoy quebrado espiritualmente. Necesito desesperadamente a Dios en mi vida. Y quizás tomes el próximo peldaño y digas, Dios, perdóname por la manera que he estado caminando, por la manera que me rebelé contra ti. Quiero dar un giro. 180 grados y quiero caminar hacia ti. Sé que no voy a ser perfecto, necesito tu ayuda. Lo que estoy diciendo ahora es, no puedo. Tú puedes. Así que te voy a dejar a ti. Quizás hoy es el día que digas, Jesucristo, quiero seguirte a ti. Quiero quitar las manos del volante y quiero que tú conduzcas mi vida. Me rindo a tu liderazgo amoroso. Eso puede suceder aquí mismo, en tu vida. Nos encantaría hablar contigo y orar por contigo después del servicio. Pero quiero animarte. Toma este paso. Este paso hacia el cielo. Es contra la corriente. No vas a ir con la corriente. Vas hacia la fuente de la vida. Yo he estado en ambos caminos. El camino angosto es muchísimo mejor. Es la que lleva a la vida y no a la destrucción. Muchos de nosotros podemos testificar de eso. Lo voy a dejar acá. Si ustedes quieren orar con sus ojos abiertos, Dios nunca dice, cierren los ojos, inclinen sus cabezas. Puedes tener los ojos abiertos y orar, mirar a Dios, orar a Dios. ¿Cuál es el próximo peldaño que tú ves que yo necesito tomar? Y déjale que Dios te hable a tu vida hoy. Padre, estoy tan agradecido que la gente vino hoy, que sintonizó hoy, Dios. Estoy agradecido por tu enseñanza. No hay nada como esta. No hay nada como esta. Tú solo tienes la palabra de vida y no estás simplemente hablando por Dios. Tú eres Dios hablando. Lo que tú dijiste en esa ladera, en la montaña, ese monte, todavía nos penetra, penetra nuestros corazones. Gracias, Dios. Alguien que, por ese día, que alguien me dijo que tenía que volverme de ese camino ancho e ir contra la corriente. Estoy tan agradecido por la vida que tú me has dado a causa de esto. Jesús, estoy pensando también, cuando tú dijiste, he venido para darles vidas y darles vida en abundancia, hay otra palabra, un ladrón que vino para quitar las vidas, pero yo he venido para darles vida. Gracias por esa vida. Que esta oración, yo oro que mucha gente más entre en este camino y que te conozcan por lo que eres tú verdaderamente y que te comiencen a seguir, que tu poder fluya a través de sus venas. Muchas gracias por tanta gente que esté haciendo esto hoy. Gracias por tomar ese paso, por los que te dicen te necesito hoy. Y vamos a honrar estos primeros pasos. Y oro todo esto en el nombre de Jesucristo. Familia de la iglesia, si ustedes hicieron esta oración hoy por primera vez para hacer un giro en sus vidas e ir contra la corriente a la fuente, hacia la fuente de nuestras vidas y le entregaste tu vida a Cristo y dijiste, yo no puedo, pero tú puedes y te voy a dejar a ti. Bienvenido a casa. Es la mejor decisión que puedas haber hecho. Vamos a celebrar a todos y a cada uno de los que hicieron esa decisión hoy. Les invito a ponerse de pie, a responder juntos. En este momento, seguir a Cristo se trata de un sol, de dar un paso tras otro. Si le entregaste tu vida a Dios, tomaste el primer paso. El próximo paso es hacer que gente te rodee y te dirija al siguiente paso. Vamos a poner un código Q. Si tomaste esa decisión, haz un scan de este, un escaneo de este código Q para que podamos hacer un seguimiento y te guiamos cuál es el próximo paso que tomas tomar. Y vamos a responder a través de la alabanza y de oración. Hay gente acá, un grupo de oración que está acá para orar por ti. Así que siéntanse con la libertad de moverse a los lados, al frente, para que la gente ore por ustedes mientras Dios se mueve en este lugar.